todas las ganas de informarte.
Localizada una embarcación tipo patera cerca...
Las consecuencias fueron más graves todavía.
El 35% de los canarios, y esto no es un dato de ahora, están en riesgo de pobreza o exclusión social.
De entretenerte.
Doña Mela, gracias, que se nos va el tiempo. Yo no, si estuvo aquí hace un rato, ¿dónde está?
En un coche del Cuerpo Nacional de Policía, delante justo mía.
Cuidado.
De acompañarte.
Bueno, voy a aprovechar que estoy solo en la radio para echarme un baile con Juan Luis Guerra.
Una tarde más tú y yo conectados a la música que mueve el mundo.
Radio Sintonía, con todas las ganas del mundo.
Once y 34 minutos de la mañana aquí en la radio. Vamos con otros contenidos. Despedimos a nuestra compañera Carmen Umpierres, que nos ha traído la despensa. Ha concluido con esa sugerencia para si tienen ustedes tiempo y quieren tomar un estupendo vino. Ahí tienen la propuesta de Carmen, además de todos esos temas que ha comentado en la despensa de Radio Sintonía durante sus 30 minutos. Y ahora nos vamos hasta Corralejo. Al otro lado del teléfono tenemos a José Luis López, como saben, especialista en salud pública, que nos ayuda en esto de la información relativa a la pandemia y cómo se va modificando distintos términos, actuaciones, protocolos, en fin, que les voy a contar yo a ustedes que no sepan. José Luis López, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues hoy un poquito fastidiado porque con los típicos lumbagos que aparecen de vez en cuando a todas las personas y que no sé, yo creo que es por la moción de censura ayer que tuve mucho tiempo, bueno, la vi toda, ¿no?
¿Te dolería? Entonces te dolería la cabeza.
No, pero la verdad que hoy es uno a todos y como son largas porque... tardan tiempo y son muchas horas y uno quiere oír a todo porque así es cuando puedes calibrar quién te gusta más o quién te gusta menos, y yo creo que tengo un lumbago que hacía años que no tenía, pero bueno, pero esas cosas son pasajeras, después se te quita.
No sabía yo, José Luis, que los médicos también se ponían malos, se ponían enfermos.
Los médicos, yo siempre te he dicho que el primer médico es el propio paciente, no el médico. Y los médicos se ponen tan malos a pesar de que tienen el conocimiento. Y uno muchas veces, fíjate, yo me entristece cuando veo a un médico que fuma, por ejemplo, porque yo creo que hay que predicar siempre con el ejemplo, ¿no? Si sabiendo que el tabaco es de las cosas mejores conocidas, que provoca 20.000 enfermedades y que tiene más de 60 sustancias cancerígenas, pues debería uno, y cuando veo a uno que fuma, pues me entristece un poco. Mira, y médicos cualificados, no te creas tú, porque claro, los vicios están al alcance de todo, y los médicos se ponen tan malos como cualquier otra.
José Luis, ya que estás hablando de dar ejemplo, eso nos pasa también cuando el médico que tenemos o el especialista que está frente a nosotros atendiéndonos tiene algo de peso y nos quiere corregir a los pacientes pues determinadas actitudes que tenemos con respecto a la alimentación. Y esto lo traigo porque no sé si está establecido ya científicamente una relación entre la obesidad y el COVID-19, José Luis.
Sí, está perfectamente conocido. Tú sabes que a medida del COVID, por ejemplo, no tenemos todavía la vacuna ni medicamentos antivirales con tales que sean tan eficaces, pero sin embargo, la multitud de estudios que se están haciendo alrededor de esto, porque ha habido más subvenciones y más, es impresionante, ¿no? Y entonces uno de ellos, estudios conocidos, es que la obesidad, o sea, un paciente con obesidad tiene el doble de probabilidades de ser hospitalizado por el COVID, ¿no? Y no solamente el doble, el triple de que ese que está hospitalizado entre en la UCI, o sea, entre en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? O sea, que eso está estudiadísimo. De todos los pacientes que han fallecido y todos los pacientes que han hospitalizado, se ha hecho estudios de que la mitad tienen sobrepeso o obesidad mórbida, que se llama, o sea, es una obesidad que te provoca enfermedad, ¿no? La obesidad es un factor de riesgo, como tantos otros, como la hipertensión, como el colesterol, como el sedentarismo, como muchas otras cosas, ¿no? Y que todas juntas, o tres o cuatro de esos factores, te pueden desencadenar, pues, un día una enfermedad cardiovascular, o te puede desencadenar tanto un infarto como un ictus, ¿no? O sea, cuando se junta todos esos factores. Y la obesidad está estudiadísima con respecto a su relación con el COVID. O sea, que eso es un factor de riesgo.
Aquellas personas que nos estén escuchando y que tengan algunos kilos de más, y digo algunos kilos de más, no entramos ya en la obesidad mórbida que tú acabas de comentar, ¿deberían de estar atentos a su salud y en lo posible bajar ese peso que tienen de más? No sé, personas con 4 o 5 kilos, José Luis.
Sí, por supuesto, o sea, que deben de estar. Y a ver si no es, fíjate, y en la obesidad infantil que está sucediendo, como en Estados Unidos, en nuestro país también. Hace unos días también remitimos un informe desde aquí de Canarias, los que estamos en la Sociedad de Salud Pública, para ver si se cambiaba un poquito el tema de la propaganda con respecto a la infancia, ¿no? Muchas veces que lo vemos por televisión o por otros medios, ¿no? En que la obesidad infantil no ha cambiado en estos últimos 15 años en España, sino ha seguido en aumento, ¿no? Y estamos diciendo, a pesar de haber sociedades y estrategias que tratan de que los niños no sean obesos, sin embargo, no ha resultado positivo las cosas que estamos haciendo. Luego debemos de perfeccionar todo ese tema.
José Luis, hay una segunda cuestión que me gustaría comentar en esta conexión que realizamos en la jornada de hoy, que dedicamos con tu formación a la salud pública, concretamente a todo lo vinculado con la COVID-19, que tiene que ver con un término. ¿Qué son concretamente los test de antígenos?
Mira, los test de antígenos han salido últimamente porque son antígenos para diagnosticar el COVID, ¿no? Que tú estás padeciendo o la enfermedad del COVID-19, ¿no? Que como correctamente se llama, ¿no? Es una prueba que también tiene otro nombre, que es la prueba molecular, y tanto el PCR como este test de antígeno. ¿Qué diferencia está el test de antígeno con el PCR, sí, ¿no? Que primero es mucho más barato y es más rápido también. Lo que pasa es que tiene una pequeña diferencia, que es con respecto al PCR, en cuanto al tiempo a estas dos variables, ¿no? A lo económico y a la rapidez. Pero con respecto al test en sí, la diferencia de un test con el otro es que quizás en el test de antígeno te salen más falsos negativos, en el sentido de que eso que quiere decir, porque hay gente que tiene la enfermedad y que todavía el test este de antígeno le sale negativo, tiene mucho más de esta variable que el PCR. Entonces la gente puede pensar, coño, pues entonces, no. Todos los test, ningún test es al 100% verdadero. Ninguno, de ningún tipo, como casi toda la vida, nada es 100%. A lo mejor la diferencia está en que el PCR tiene una fiabilidad, una sensibilidad, una especificidad exactamente igual que el de antígeno, pero hay otras variables como son los falsos negativos y los falsos positivos, aparte de otras cosas, pero para no mencionarlas, porque para no decir nombres extraños, sí. A lo mejor tiene un poquito más de eso, pero claro, más vale hacérselo ahora que está el tema de la apertura de la veda, que ahora si quieres hablamos de eso. Me refiero a que tanto la TUI como las compañías inglesas también han abierto a nosotros la veda de que vamos a recibir turismo a partir de mañana sábado. Pues este test de antígeno, ya te digo, te diagnostica la enfermedad, si la tienes o la tienes, que estás pasando esa enfermedad o la has tenido muy hace muy poco tiempo. Pero te diagnostica la enfermedad, no es, estos dos test son distintos a los test de anticuerpos, que te está diciendo, los test de anticuerpos son lo que te dice si tú has creado inmunidad y que te identifica que la has pasado la enfermedad. ¿Me está entendiendo? No sé si me he explicado bien la diferencia entre un tipo de té y otro. O sea que, pero de todas maneras estos té, que es la discusión que tuvieron con el tema de Madrid y el Estado, en que Madrid sustituyó los PCR por hacer estos test de antígenos, y entonces el Estado no aumentó la serie de tipo de test que se están haciendo con estos de antígenos, ¿no? No sé si me he explicado bien.
Sí, sí, lo que pasa es que, claro, se planteado así, ¿no? Como que tienen menos fiabilidad, vamos a decir.
No, menos fiabilidad, pero tiene la menos fiabilidad es que a lo mejor te salen algunos negativos que tienen la enfermedad.
Que son positivos.
¿No? Pero eso es un mínimo de gente.
Un mínimo.
Más vale hacerlo, aunque te salga a lo mejor, imagínate tú, que el PCR te sale falso negativo, te sale un 2%. Pues este, en vez de un 2, te sale un 6%, un 7%. Estoy hablando de memoria.
Sí, pero ante eso
Hay que ver otras cualidades de los test para utilizar uno o lo otro. Luego, para cribado, un cierto tipo de cribado, por ejemplo, los de esto del aeropuerto, a la salida y a la llegada, yo creo que son, no
válido.
Soy un experto en temas de virología ni temas de microbiología, pero sí, bueno, tengo algún conocimiento sobre el tema de salud pública y esto, ¿no? O sea, que y sobre los test. Ya te digo que no hay ningún test que sea 100%. El PCR también tiene falso negativo, ¿me explico?
Sí, perfectamente.
O sea, que no... Esa es la diferencia.
Muy bien.
Con respecto a lo que estábamos hablando antes, si te parece, yo al principio, ayer, cuando empezó la noticia de Alemania de que se abría el tema, pues me llevó una alegría como todos los canarios. Y después, más tarde, después lo de Inglaterra, pues me llevé súper alegría. Pero hoy en día, el día después, estoy con un pensamiento cauteloso, ¿no? ¿Qué me refiero yo con eso? Que la alegría de ayer se me ha vuelto un poco de tener cautela, ¿no? Porque, claro, date cuenta que Alemania e Inglaterra han abierto el corredor de Canarias, no el resto de España. Pero nosotros hemos hecho lo mismo con respecto a Alemania y con Inglaterra, porque los corredores son para los dos. Es como si fuera una casa, ¿no? Los pasillos son para los dos. Para ti que vienes del baño, para mí también voy a ir al baño. No sé si me estoy explicando. O sea, que desde Alemania se admite cualquiera de cualquier zona, aún así de los que están más y que tienen la positividad mucho más grande, o sea, los índices mayores. Desde Inglaterra se admite a cualquiera que venga de cualquier espacio de Inglaterra. O sea, eso es lo que me tiene a mí un poco cauteloso, ¿no? Porque aparte de que, a pesar de los test y que se hagan test de entrada y salida, es momento ahora de tener más en la cabeza las medidas, ¿sabes? Que no nos pase lo del verano, ¿no? En las medidas preventivas, que es lo que más manda en la salud de toda la vida, pero ahora todavía más, y de promoción de la salud, deben tener en la mente de cada uno de los que trabajen en cualquier hotel, en cualquier restaurante, en cualquier sitio turístico, ¿no? O sea que, no sé si me he explicado.
Perfectamente. Lo que no tenemos es tiempo para seguir ahondando, lamentablemente, José Luis, pero bueno, en fin, seguramente que ya la próxima semana, bueno, se nos ha cortado la comunicación con José Luis López. Ya saben ustedes que en la radio tratamos de acercarles todo lo que tiene que ver con el COVID-19 desde la perspectiva de la salud pública, y para ello hemos contactado y tenemos la colaboración casi semanal aquí en la radio de un experto en esta materia, en salud pública, como es José Luis López. Y en esta ocasión hemos dedicado nuestro tiempo a hablar de esa relación entre la obesidad y el COVID-19 y también las diferencias entre los test de antígenos y los PCR. Y estábamos, bueno, pues ya finalizando el espacio, haciendo un acercamiento a lo que puede pasar en los aeropuertos ahora con la entrada del turismo procedente de Alemania y de Inglaterra o de Gran Bretaña, una vez que se han establecido esos corredores entre esos países emisores de turismo y la isla de Fuerteventura. Nada, no podemos volver a contactar con José Luis, así que aquí lo dejamos. Este espacio de salud pública. Les propongo a continuación un pequeño paréntesis de unos minutos con publicidad y buena música que tiene preparada ya para todos ustedes nuestro compañero Iván Travieso, y a las 2:10 estamos en la recta final. ¿Saben cómo? En La Rosa de Fuerteventura.
En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.